Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pendientes de Murcia, donde tras calcinar 400 hectáreas, el incendio de Sierra Larga de Jumilla está estabilizado. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Rosa, buenos días. Más de 130 efectivos y 5 helicópteros han trabajado durante toda la noche en el fuego que se originaba ayer por la tarde, al parecer, por un rayo durante una tormenta. Las perspectivas para hoy son buenas, Pedro González.
Efectivamente, casi 36 horas ha tardado el incendio de Sierra Larga en ser estabilizado. Ha afectado a en torno a 410 hectáreas. Durante toda la noche han estado sobre el terreno 60 brigadas terrestres intentando controlarlo. Con las primeras luces del día se han desplazado hasta el lugar 9 medios aéreos, entre ellos 2 aviones FOCA del Estado. Ha pasado el incendio del nivel 2 al nivel 1 de peligrosidad. Por lo que sabe también la cadena COPE, en las próximas horas, antes de que finalice la jornada de hoy, podría estar totalmente controlado. Hay que indicar que sobre todo el viento preocupaba en esta madrugada porque es una masa forestal llena de pinos de un gran valor medioambiental.
Y la subida del salario mínimo que anunciaba esta semana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por encima del 60% del sueldo medio para frenar el aumento de precios, podría tener el efecto contrario, es decir, impulsar la inflación. Es la advertencia que ha hecho en la mañana del fin de semana aquí en COPE el economista Rafael Pampillón.
Puede ser la puntilla para muchas pequeñas y medianas empresas que se verán abocadas al cierre y aumentará el desempleo. Pero es que además todos estos costes laborales y no laborales que están teniendo las empresas podrían trasladarse a precios, aumentando todavía más la inflación, bajando los impuestos sobre las familias, pues eso permitiría no subir el coste laboral, permitiría no subir el salario mínimo.
Y hoy hay 5 comunidades en alerta por calor: Andalucía, Aragón, Cantabria, Galicia y País Vasco. Está también en aviso por lluvias. Una alerta que se extiende a Castilla y León y La Rioja. Un tiempo inestable que marca el final de un agosto seco y caluroso. Factores que han agudizado la sequía. Preocupa especialmente la situación en Extremadura. Allí 15 presas se encuentran en situación de emergencia. Para que te hagas una idea, el embalse de La Serena, el más grande de España, se encuentra ya por debajo del 15%, Blas Sánchez.
Son 15 los embalses extremeños que están en situación de emergencia según el último informe sobre sequía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A los ya conocidos de Tentudía y Alange se han unido 12 más. Uno de ellos es el de La Serena, el más grande de España y el tercero de Europa, que esta semana está solo al 13% de su capacidad. En este grupo se encuentran los pantanos que abastecen las mayores poblaciones y las grandes zonas regables de Vegas Altas y Vegas Bajas. Eso en Extremadura. En nuestro país, en el último informe del mes de julio, se constata un empeoramiento en las demarcaciones cantábricas y también en el Guadiana. Así, las unidades territoriales en situación de sequía prolongada en España han pasado de 32 a 47, 14 de ellas en la cuenca del Guadiana.
Y una jueza de Florida contempla admitir la petición de Donald Trump para designar a un observador de la investigación del FBI en Mar-a-Lago, la mansión en la que incautaron 20 cajas de artículos y papeles, incluidos los documentos clasificados con información secreta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los partidos del Real Madrid y del Barça son el plato fuerte de este domingo, Miguel Aguilar.
A las 7:30 el Barça recibe el Real Valladolid en el Camp Nou con la novedad de Jules Koundé, el central, después de perderse las 2 primeras jornadas, por fin ha podido ser inscrito y estará en las órdenes de Xavi Hernández. Por su parte, el Real Madrid visita a las 10 el campo del Español. Eso será por la noche antes, desde las 5:30. Otro gran partido, Getafe-Villarreal. En la jornada de ayer, la Real Sociedad ganó 0-1 al Elche, el Mallorca 0-2 al Rayo Vallecano y victoria por 2-1 de la Almería frente al Sevilla. Fuera del fútbol, hoy novena etapa de la Vuelta a España entre Villaviciosa y Les Praeres de 171 kilómetros en los que se ascenderán 4 puertos, y en Fórmula 1 a las 3 empieza la carrera del Gran Premio de Bélgica con muchas posibilidades para los nuestros. Carlos Sainz saldrá en la pole y Fernando Alonso saldrá tercero. Así analizaba Sainz estos resultados.
Pues yo creo que es algo bueno para España y creo que ya será una primera vuelta divertida, porque soy lento en recta, el Alpine y el Red Bull son rápidos, así que habrá que ver cómo aguanta.
Puedes seguir la carrera y toda la jornada de la Liga desde las 3 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ahora en COPE, el fin de semana con Rosa Rosado.
Sí, señor. Comienza fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Amados, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí arranca fin de semana en este domingo 28 de agosto. Poquito queda ya para terminar el mes, pero no el verano, ni la preocupación por los incendios. Hoy estamos muy pendientes de la Sierra Larga de Jumilla en Murcia, con más de 400 hectáreas calcinadas después de que un rayo desatara este fuego en la tarde de ayer. Un verano en el que nos hemos dado cuenta por fin que el cambio climático es una realidad. La sequía se nota en todo el planeta, los incendios han arrasado miles de hectáreas en Europa y las temperaturas extremas de estos meses de verano han triplicado el número de muertes por calor. En lo que llevamos de verano tenemos que lamentar la muerte de más de 4.500 personas en España por altas temperaturas, que es una cifra muy superior a ningún otro verano. Esperemos que de todo esto tomemos buena nota, porque efectivamente se necesitan protocolos de actuación cuanto antes, desde las instituciones, por supuesto, pero también desde nuestras casas. En este domingo, por fin, el calor nos da un respiro. Estos días tendremos un tiempo tranquilo, soleado, un ambiente más agradable. Así nos lo decía ayer nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Todavía algunas semanas más tendremos noches tropicales en muchas ciudades del Mediterráneo, precisamente por ese calor acumulado en el mar. Pero tiempo tranquilo, soleado este fin de semana. Y la semana próxima, Rosa, bueno, pues también va a seguir esta dinámica, salvo que entrarán frentes, pero de poca importancia, un poco inestables en la parte norte peninsular, y dejarán algún chubasquillo, ¿no?, en la fachada cantábrica.
Bueno, tranquilidad en cuanto al tiempo y también en las carreteras, porque esta vuelta a casa, en la que se esperan más de 5 millones de desplazamientos, de momento está siendo suave y de manera escalonada. Hoy se prevé más movimiento, especialmente entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche, así que mucho cuidado. Y es que ya empezamos a ver caras conocidas que vuelven de vacaciones, buenas caras, con buen color, con aspecto de haber descansado. ¡Qué maravilla!
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con los otros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de verlo.
Pues sí. Una de las cosas buenas que tiene volver a la rutina es el reencuentro con compañeros, amigos, vecinos, familia. Todo vuelve a estar donde tiene que estar y en nuestro caso, pues hoy finiquitamos este fin de semana veraniego en el que durante todo este tiempo, bueno, pues hemos sentido el abrazo constante de los oyentes. Y desde luego que estamos muy agradecidos todos los que hemos estado aquí al pie del cañón. Cristina Bejarano, Eva Hidalgo, Beni López, buenos días.
Buenos días, buenas, Rosa.
Buenas.
Bueno, está feo que yo lo diga, pero lo hemos pasado bien este verano, ¿no?
Lo hemos pasado estupendamente, vamos.
Súper, súper bien.
Ha sido maravilloso, Rosa.
Hoy vamos a terminar por todo lo alto con Copevisión, Beni López.
Claramente, estoy nervioso ya ultimando, recontando votos. Ya en nada daremos resultados.
Bueno, hoy sabremos cuál es la canción del verano de fin de semana elegida por los oyentes, así que tienen toda la mañana para votar. Tenemos a Shakira, tenemos a Rosalía, Ana Mena, Sebastián Yatra, Quevedo, a las Mami G, ¿no?
Mami G, efectivamente, Rosa G, Beni G, Chris G y todas G's.
Y toda la mañana por delante en la que vamos a pasarlo bien, bueno, recibiendo los votos, ¿vale? Para ver cuál de todas estas, todos estos artistas y sus canciones veraniegas, a ver cuál sale elegida como canción del fin de semana de verano. Pero también queremos que los oyentes nos cuenten, pues eso, qué tal les ha ido el verano y las vacaciones, ¿verdad que sí, Cristina?
Sí, mira, ya desde primera hora de la mañana ya hay algunos oyentes que nos están contando anécdotas de cómo les ha ido su verano.
Bueno, pues yo estaba visitando Almería y estábamos criticándolo porque no nos gustó nada la ciudad, en un bar, y de repente se nos acercó una señora que estaba sentada al lado de nosotros a decirnos que se ofrecía ella misma a hacernos de guía turística para enseñarnos de verdad cómo era Almería. Y al final le dijimos que no, que muchas gracias, que con explicarlo tenía. Y nos dijo que fuésemos a 1000 sitios que tenía culturales la ciudad, pero al final no fuimos a la playa.
A ver, vení. Yo... Por alusión directa, Almería, ¿qué pasa?
Claro, yo estoy muy decepcionado con este oyente porque no sé qué Almería ha visto. Almería es preciosa.
Eso es porque no se la has enseñado tú a
Claro, y luego la gentileza de su gente, esa señora ahí diciéndole que si le hacía guía turística, oye, pero por favor.
Pero es que, vea,
esa digo, Eva, del pueblo es, andaluz.
Exactamente, está muy feo. Está muy feo, claro. Eva, claramente, que tú estés en Almería y digas qué cosa más fea de sitio. Porque te pueden oír y se pueden sentir ofendidos.
Pues claro, muy mal.
Encima que se
poca
ofrece
educación, que critique, pero en su casa. ¡Hombre!
Pero fíjate, la señora se ofreció para enseñarle realmente Almería para que se vayan a casa con otra impresión, que seguro han vuelto con encantados de la
desde
ciudad.
Desde luego, qué bien, bueno, se come.
Yo voy a ser un poquito mala, porque el verano está muy bien, las vacaciones también, pero ya hay una cosilla que no me gusta y que cada año yo creo que me molesta más.
A ver,
cuéntanos.
Los que juegan a pala en la orilla de la de la playa.
Ay, por favor.
Que estás tú ahí en tu momento zen tumbado en la hamaca y están ellos, pa.
Hay otros peores que esos, ¿eh, Rosa?
Sí.
Con el ruidito dichoso. A mí eso no me gusta nada. Yo quiero que hablemos hoy también de esos pequeños odios veraniegos. Porque en tu caso, ¿a qué te refieres, Cris?
Yo creo que a mí es que me molestan también mucho, tú dices, del momento zen en la playa. Pero, oye, a mí me encantan las canciones de reggaetón, como las de Copevisión y todas estas. Pero es que claro, hay veces que van con unos pedazos de altavoces en la playa.
Ay,
que,
real,
oye, no hay quien... Parece que más que estás en una discoteca que en la playa realmente descansando. Entonces, bueno, depende del momento.
Ya. Ya. Bueno, pero hay mucha gente que lleva el móvil a toda...
Bueno, si solo fuera el móvil, es que...
El volumen o lo que sea exactamente, o lo que lleven, pero muy fuerte. Uh-huh. Y lo tenemos que escuchar todo el mundo, queramos
claro,
o no.
Claro, exactamente.
Es para que veas con lo bonito que es el sonido del mar.
Pues eso.
Si es que no entiendo.
Yo no quiero estar escuchando las palitas que joden, yo quiero escuchar las olas del mar y me da mucha rabia.
Claro.
Entonces yo propongo también a los oyentes esto, ¿no? Estos pequeños odios veraniegos, ahora que ya se van terminando las vacaciones, porque en verano no todo es bueno. El calor, las moscas, los mosquitos,
bueno, los mosquitos.
Las medusas, por ejemplo.
Bueno, bueno, yo tengo pánico a eso, ¿eh? A las medusas, uf.
¿Ves?
Son siempre cosillas. Hay cosillas que no
hay que
molestan,
tener cuidado. Yo cada vez que me baño digo, verás tú cómo me aparezca una. Luego no me pasa nunca, pero oye, uno que tiene que tener cuidado.
Pues claro.
Sí, lo que pasa es que no las ves muchas veces, ¿eh?
Claro.
Ese es el tema. Bueno, pues de todo esto hablamos hoy con los oyentes y os decimos dónde.
Mira, estamos en Facebook, Fin de Semana Cristina, en Twitter, @ Fin de Semana, y esperamos los audios en el WhatsApp 666-55-4000.
Bueno, hablando de playa, hoy arrancamos con una sorpresa. Te voy a llevar a un chiringuito, que no es un chiringuito cualquiera, sino el lugar de reunión de la pandilla más famosa de los 80. Tiene más de 50 años de existencia y es todo un emblema de la Costa del Sol. ¡Qué recuerdos, ¿verdad? Verano Azul sigue siendo una de las series españolas más recordadas de los años 80. Y mira tú por dónde, que Ayo, aquel chiringuito que era el lugar de reunión de aquella pandilla inolvidable, ha sido distinguido con un premio muy especial. Nos vamos hasta la playa de Burriana, en Nerja, donde se encuentra el chiringuito de Ayo. Ayo es el dueño, aunque su verdadero nombre es Francisco. Ayo, muy buenos días.
Buenos días.
Ayo para los amigos.
Sí, no, todo el mundo me conoce aquí por Ayo. Te puedo decir que de 100 personas en mi pueblo me conocerán por mi nombre Francisco, dos personas. 98 me conocen por Ayo.
Todo el mundo Ayo.
Y, pues... y lo mismo los turistas me conocen el 100% por Ayo.
Bueno, estaba yo pensando, digo, si a estas horas de la mañana está abierto ya el chiringuito de Ayo, pero veo que sí, ¿no?
Sí, sí, el chiringuito lo abro de sol a sol. A las 8 de la mañana ya está abierto, hasta que se va a las 8 o 8 y media de la tarde.
Y
de... Almuerzo está abierto de las 12 de la mañana a las 6 de la tarde.
Ajá.
Y después cerramos sobre las 8 de la tarde, más o menos.
Pues eso, de sol a sol. Bueno, Ayo es su propietario, es el alma de este negocio que en sus 54 años de vida se ha convertido en un mito. ¿Cómo lo lleva?
Pues bueno, como lo llevaba siempre, bastante normal. Lo único que me tengo que hacer cada día más fotografía, pero por lo demás sigue todo igual.
¿El negocio va estupendamente?
Sí, sí, el negocio va estupendamente. Ya estamos cubriendo los niveles del año 19, que fue antes de la pandemia un gran año de turismo, y estamos cubriendo esos niveles ya.
Bueno, la manera de llevar este negocio tantísimos años ya es la misma que llevó hasta Nerja Antonio Mercero, el director de Verano Azul, que buscaba un chiringuito en España que abriera todo el año, y sí, aquí lo encontró, Ayo.
Sí, pues más o menos fue así. Él venía buscando un chiringuito que estuviese todo el año abierto y posiblemente en España era el único chiringuito que había invierno y verano, los meses difíciles de invierno, que estuviese abierto también aquí, que cada día, cada mes.
Claro. Bueno, hoy le llamamos de COPE porque acaba de recibir el premio Alimentos de España, un premio que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los chiringuitos de nuestro país, y queríamos felicitarle. Ayo, ¿cómo le ha caído este premio?
Pues mira, todas las detenciones que haga así la persona de uno, pues siempre es muy agradable.
¿Verdad? Siempre ayuda al negocio, ¿no?
Sí, ayuda al negocio y también te sientes un poco mejor, que reconozcan que sigue siendo un chiringuito a la antigua usanza, con la arena, con los cañizos de sombra y cómo era un chiringuito hace 50, 60, 70 años.
Y que sigue igual. Bueno, el chiringuito tiene ya 54 años. Usted sí. Tiene 83.
Ya mismo hago los 84.
Vamos, que a su edad es un ejemplo de dedicación y de compromiso, especialmente con la paella.
Sí, bueno, ya hay unos cuantos que hacen paella, yo estoy también con la paella, reparto, pues cuando va alguien, pues lo meto ahí 10 minutos, vaya un mandado, pues yo sigo ahí 5 minutos, pero directamente ya hay unos cuantos que están directamente con la paella y yo estoy ahí, pues también, yo estoy repartiendo más o menos y ahí con la paella también.
Le iba a preguntar a usted qué tiene de especial sus paellas, pero creo que se lo voy a preguntar a otra persona. A un buen amigo que de vez en cuando se deja caer por el chiringuito y que para muchos pues seguirá siendo nuestro Javi de Verano Azul. Juanjo Artero, buenos días.
Hola, buenos días a los dos. Primero felicitarte a Ayo por este premio. Estuve hace muy poquito, pusieron una escultura de él porque Ayo, aparte de chiringuito, fue atleta y pionero del atletismo en Nerja y ha conseguido, bueno, entre todos, pero con su ayuda han conseguido llevar los campeonatos de España de atletismo a Nerja y estuve, fue muy bonito, muy emotivo. Pero bueno, Ayo es un ser que quiero mucho y muy especial y con cuatro como él en un pueblo, pues montas Florencia en el Renacimiento porque es increíble todo lo que ha conseguido y lo importante que ha sido para todo el mundo. Es para mí, pues, la familia, yo es familia.
¿Cuántos recuerdos te vienen a la cabeza cada vez que pisas el chiringuito? Porque tú sueles ir bastante.
Todos los recuerdos. Pues desde el primer día conocerle a como y catering de Ayo, no lo he conocido. O sea, nos ponía una mesa con todo, o sea, como en una boda. O sea, no te puedes imaginar lo que era comer el bocadillo allí, que te lo hacías tú. Eso para empezar.
Fíjate.
Y bueno, Nerja, pues es el recuerdo de muchas cosas. Y esa paella, pues tiene... Lo primero que tiene es el cariñete de Ayo y de todos los que trabajan ahí, porque tiene un equipo que él ha sabido hacerlo para que haya muy buen rollo, para que te sientas en familia y que te rías mucho.
Claro.
Incluso cuando hay alguna pequeña discusioncilla por tonterías y tal de estas que se... Pues cuando juegan a las cartas y tal, te mueres de risa. O sea, es un sitio perfecto para pasar ahí todo el día.
Bueno, Ayo, que los protagonistas de Verano Azul siguen yendo al chiringuito o han seguido yendo durante muchos años. Incluso Mercero lo visitaba frecuentemente con la familia y con amigos.
Mercero me dice que estaba en vida, venía como 4 o 5 veces cada año o más a Nerja. Y si era Antonio Fernández Chanquete, pues acá 2 por 3 estaba en Nerja. Como Juanjo, que viene también 5 o 6 veces al año.
Fíjate.
Cristina también viene mucho por aquí. Y Tito, que vive aquí en Nerja, que el padre trabajaba conmigo y él nació prácticamente en Nerja.
Bueno, nunca antes se había visto un rodaje en Nerja. ¿Cómo viste todo aquello? Porque creo que el rodaje además duró 16 meses.
Sí, desde agosto de 79 hasta diciembre del 80, 16 meses.
¡Qué memoria!
Menos. Sí.
Que aquello tenía que ser una cosa fuera de serie, ¿no? Porque nunca antes se había visto nada igual.
Sí, es que fue un equipo durante casi año y medio conviviendo aquí todo el año. Porque no solamente eran los actores y todo, sino era el equipo que venía alrededor de todo, que más o menos todo el mundo encajó aquí muy bien, y algunos hasta se compraron casa aquí, y después de pasar Verano Azul, pues venían de vacaciones aquí.
Claro, seguíais siendo una familia. Ayo, se hizo muy famoso en la serie por las paellas, las que se comían Chanquete y todos los demás, aunque el que más comía era Piraña, ¿eh?
Bueno, al ataque. Vamos, Piraña, a por ello.
¡Está fenómeno! Francamente,
Piraña, el que más comía de todo. No, también el Miguelito, Tito, amigo mío.
¿Sí, no
se quedaba atrás? Sí.
Bueno, Tito y Piraña eran los más pequeños, pero Pancho, Desi, Bea, Juanjo, tú, como Javi, erais adolescentes en aquel momento. ¿Cómo vivisteis esa fama? Porque qué locura, ¿no?
Pues Pues bueno, la verdad es que como estuvimos 2 años entre que se hizo, se montó y tal, pasó un tiempo. Luego cuando volvimos de Neja estuvimos grabando también en plató un mes o así, ¿no? Y cuando estábamos allí rodándola no sabíamos, realmente no teníamos ni idea
de lo que iba a pasar,
¿no? Pues qué raro que pasara si la gente te conoce, o sea, ni me lo planteaba que la gente me iba a conocer, no lo sé. Pero claro, cuando empezó a pasarse, iba por la calle y de repente todo el mundo decía algo, miraba y tal, era una sensación muy rara. Me acuerdo los primeros días, decía, voy a pasar por ahí, a ver si me conocen. Bueno, mira, tal, no sé qué. Y claro, yo me quedaba flipado porque yo decía, jope, si soy yo, si yo soy normal, ahora como estoy en la tele, ¿sabes? Siempre me lo tomé como diciendo, ayer no me pasaba y hoy me pasa, pues a ver si va a ser que salgo en la tele. Yo creo que eso es lo que me salvó, ¿no? Y mis compañeros, pues yo creo que también, ¿no? Mantuvimos los pies en la tierra, ¿no? Pero porque la verdad es que es muy fuerte de repente ser tan joven y tan conocido. Pues a mí me daría miedo que a mis hijos les pasara, ¿no?
Exactamente. ¿Y te gusta o tal vez te cansa que te sigamos relacionando con Javi, el chico de Verano Azul?
No, de verdad que me yo ahora lo recuerdo. He tenido fases en mi vida, claro, cuando yo quería ser actor y me costaba y tal, y siempre me recordaban lo mismo, pues hubo una época que sí renegaba un poco, ¿sabes? Pero con el tiempo, los años y tal, pues ahora, vamos, siempre he tenido mucho cariño, pero ahora no reniego en absoluto, estoy orgulloso. Fue una experiencia para mí maravillosa que marcó lo que ha sido mi vida y mi trabajo.
Claro.
Y estuve muy bien acompañado, tanto por mi familia, mis abuelos, por el equipo, por el mismo Ayo. La gente nos arropó muy bien, en forma muy sana, y fue algo muy enriquecedor en mi vida. Entonces no podría estar, vamos, renegar de algo que para mí ha sido tan importante y tan bonito recuerdo.
Claro.
Y donde eché familia, ¿sabes lo que te digo? Es que es lo que te digo, que ahí hay una familia, también Barijita tiene casa allí, o sea, yo creo que con mucha gente del rodaje que nos encontramos allí. O yo en cuanto voy a hacer teatro en Andalucía, si tengo el día libre, bueno, en Andalucía, a lo mejor en Murcia, si tengo 2 días, yo estoy en Murcia o en Alicante, me voy a Nerja, ¿sabes qué te digo? Y también es algo que me gusta mucho enseñar a la gente que quiero, a mis amigos. Cuando voy con alguien del rodaje, venimos a Nerja, de teatro, pues se vienen mis compañeros a Nerja y a ellos pues nos trata con todo el cariño.
Qué bueno.
Entonces, pues,
qué maravilla.
De alguna manera también me siento embajador de Nerja. O sea,
claro, Bueno, es que hablamos de una serie que cambió para siempre nuestros veranos. Hablamos de una serie que sigue totalmente vigente. Yo ahora estoy viendo algunos capítulos de la serie con mi hijo y de verdad que se tocan temas que son de absoluta actualidad y sobre todo la manera de hacerlo.
A lo mejor está separada. Ella solo nos dijo que no tenía marido.
No, estaba con uno de esos tíos en la misma tienda de campaña, que yo lo vi, y luego la dejó aquí. Además, a lo mejor ese tío no era el padre. Como esos tíos viven todos juntos en comunas...
¿Tú te casarías con una chica que hubiera tenido un niño?
Si fuera una chica como la que dice Bea... A mí no me importaría lo que dijera la gente, ni lo que dijera mi padre, aunque ese sí que me la iba a armar.
Nuestro mundo es la tierra.
Bueno, qué cargado de razón se te ve, Juanjo, en ese momento.
Jolín, se me había olvidado ese texto, fíjate.
Fíjate, sí.
Sí, parece que todo se plantea ahora, o se inventa ahora, y fíjate en esa época, claro. Auténticos visionarios, ya te digo que yo creo que para mí Antonio Mercero es un genio. Siempre lo será, le guardo en el corazón, con lo cual sigue estando, porque está su obra y está en el corazón de todos, y de su familia, la primera es lo que le queremos todavía, pero es que fueron visionarios él y los guionistas, de verdad, yo creo que en esto y en muchas cosas Antonio lo fue, ¿no? Es que era un genio.
En esta serie, por ejemplo, se hablaba pues del divorcio, de la sexualidad, del respeto al medio ambiente, que eran temas espinosos que nunca antes se habían tratado en televisión, pero con la inocencia de todos vosotros, ¿no? De estos chavales que abordaban todos estos temas sin pudor cuando esto llega a la tele a principios de los 80, que yo creo que esa fue una de las claves del éxito.
Es que, claro, hay que situar la democracia, que tenemos una democracia de lo más reciente.
Sí.
Que años después, cuando volvimos a Nerja, yo me acuerdo, el 20 de noviembre, entraron en las Cortes la Guardia Civil, o sea, me acuerdo de aquello, porque acaba de volver de Nerja, ¿no? Y tratábamos temas que no a todo el mundo le gustaba, pero bueno, yo creo que también supo Mercero tener eso para que más o menos a todo el mundo le agradara. Algunos eran críticos con la forma de hablar de los chicos, pero Mercero fue listo y dijo, quiero que habléis como habláis vosotros, el jo, el tío, el no sé qué, esas cosas que a mucha gente le molestaba, pero era como hablaban los chicos. para eso estaba Chanquete, para sentar cátedra, y Julia, y los mayores, pero nosotros hablábamos como hablaban los chicos.
Los chavales. Bueno, y mención especial merece el capítulo dedicado a la especulación inmobiliaria.
Otra.
No nos moverán, con el que a golpe de guitarra y de canción reivindicativa de los chavales y de Julia y de todos nosotros en casa, gritábamos que ni a Chanquete ni a Sudorada se les movía de donde estaban. Y de hecho, ahí sigue el barco de Chanquete, y más de 40 años después la gente va a sacarse fotos en el barco y a comer paellas al chiringuito de Ayo, ¿verdad que sí?
Sí, sí, sigue yendo la gente, pues cada día más.
Como la siguen reponiendo año tras año, pues hay gente que se acerca al chiringuito constantemente, ¿no?
Sí, pero lo más asombroso es los padres que vienen a la serie con 8 o 9 años, pues ahora vienen con niños con 7 o 8 años y vienen con la misma ilusión que venían los padres hace 8 o 9 años, a hacerse la fotografía y preguntan por la yegua y si la yegua vive y empiezan a preguntarte cosas que tú más o menos no recuerda, y ellos te lo recuerdan. Los niños vienen totalmente, cuando ellos lo vean y que están, pero yo te digo que
qué bueno,
como si estuvieran viendo la serie muy cerca.
Exactamente, es que la tenemos sí, muy presente. De hecho, hablando sí, de recuerdos, sí, hay un momento de la serie que nos paralizó a todos.
Sí, sí, sí.
¡Julia! Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
Parece la voz de Pancho.
Sí, parece que es él.
¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Bueno, todo el mundo se paró cuando Chanquete... Bueno, se me ponen los pelos de punta. Cuando Chanquete murió... ¡Ay, qué cosas, eh! De verdad, Juanjo, llenó portadas de periódicos informativos de televisión. Incluso he oído, Juanjo, que Tito lloró de verdad al verlo en la cama muerto. Que eso no era interpretación, que era real. ¿Cómo vivisteis aquel momento?
Pues, pues... Hombre, siempre sabes que es mentira, era un momento, no sé, era un momento muy especial. Yo me acuerdo de ese rodaje perfectamente.
Madre mía.
Tampoco es trágico porque es todo mentira y luego haces el chiste, ¿sabes? Pero sí, pero como tienes que interpretarlo, pues no era difícil. No era
interpretarlo,
difícil interpretar aquello, claro.
Bueno, yo os digo una cosa, aunque la serie la han repetido como 200 veces, año tras año, cada vez que se repone, es un momento en el que nos volvemos a emocionar. Y bueno,
sí,
el chiringuito de Ayo y su dueño, Francisco, llegaron incluso a tener un papel destacado en la trama de algún capítulo. ¿Lo recuerdas, Ayo?
Sí, sí. Antonio Mercer me dijo un día, porque a mi mujer le gustaban los caballos, que si quería que podía un capítulo con una yegua blanca que tenía mi mujer. Yo le dije que sí. Y le dije, bueno, si no me cobráis dinero, pues sí. Digo, no. Me dice, te vamos a dar dinero encima. Estuve 3 días rodando. Me dieron 45.000 pesetas por la yegua y 45.000 pesetas para mí.
Fíjate.
Tenía la yegua al mismo caché que yo. Y todavía la gente me está recordando el capítulo, me preguntan por la yegua, que si vivo todavía la yegua, les tengo que explicar. Mira, que eso hace 43 años,
sí,
y un caballo, una yegua dura normal 35, 38 años, 35, 40 años. Ya murió, bueno, yo le cuento la historia, que vive una nieta y todas estas cosas, ¿no? Y sí, la gente estaba muy contenta.
Claro,
sí, pero
claro,
todavía me lo siguen recordando, ¿no?
Normal.
Me dedicó él, como comían todos los días aquí, y para ello escribí un guión, era muy, 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 bastante fácil. Bueno, como tú quieres hacer una cosa.
Pues fíjate, ahí que metieron al chiringuito, a Ayo, a la yegua. Y bueno, lo bonito de todo es que el chiringuito está igual que lo recordamos, con el suelo de arena, con el techo cubierto de cañizo,
sí, sí,
con las paellas al aire libre, que todo esto forma parte de su encanto, Ayo.
Sí, yo todavía hay pues 14 o 15 trabajadores que eran prácticamente niños, que todavía siguen trabajando aquí.
Qué bueno.
Fíjate.
El caso es que Verano Azul cambió Nerja para siempre, ¿verdad, Ayo?
Sí, eso va a ser para siempre. Yo pienso que los niños que vienen ahora, que los padres la vieron y vienen cuando ellos en un futuro de 25 o 30 años tengan hijos, también si se sigue repartiendo los capítulos y sacando el internet, va a seguir teniendo éxito.
Sí.
Porque después de 43 años, los chavales que vienen con 5 o 100 años están tan emocionados cuando ven cualquier personaje que ha trabajado en Verano Azul,
Exactamente. Y es que desde entonces Nerja se ha convertido en la patria de Chanquete, de Julia, de Bea, de Esti, Javi, Pancho, Tito, Piraña, y como nos contaba el mismo Juanjo, es que te cambió la vida completamente, Juanjo.
Sí, completamente, fíjate.
Desde entonces todos...
Me marcó un rumbo de alguna manera, ¿no? O sea...
Bueno, dije, en aquella época ya quería ser siempre, actor. ¿No?
Sí, porque me gustaba mucho el teatro en el cole y me lo habían dicho los profesores ese año, fíjate. Nos tocaba explicar nosotros a clase la Revolución Francesa. Todo el mundo había llevado diapositivas, fotos, habían hecho de todo. Y a mí se me ocurrió hacer una obra de teatro y entonces escribimos el guión y tal. Y,
qué bueno.
Y fue un éxito, tuvimos que hacerlo en el cole. Entonces, mi primer papel era de Robespierre.
¿Y lo primero fuerte que haces es esto, En Verano Azul?
Pero fue casual que Mercero me diera en la piscina, o sea, fue toda una casualidad, no sé. Sí, bueno, sí, me vio en la piscina y tal, y ahí con un amigo jugando al tenis, y hombre, me dijo que fuera a televisión a hacer una prueba de cámara y eso, entonces fui a hacer la prueba y entonces es cuando me cogieron.
Hijo mío, con lo guapetón que tú eres, ya ves tú, en aquel momento ya, bueno. Y ahora, las cosas como son. A ver.
Muchas gracias. No,
de nada. Eso lo pensamos todos. Bueno, desde entonces muchos hemos seguido tu trayectoria en multitud de series, de películas, El barco, El comisario, En obra, Paz para los malvados. Y ahora creo que estás de gira por teatros con la obra Entre copas, ¿verdad?
Sí, y con Servir y proteger y con la serie también.
¿Con la serie que haces de comisario?
No, si me han ascendido, ahora soy jefe superior de la policía.
Bueno, que tenemos ahí un ascenso.
Algún día seré ministro del interior.
Pues mira, todo se andará, ¿eh? Camino de eso
vas. Ya
es lo
que me falta, ya es el siguiente paso.
Oye, por cierto, que tu hijo te viene pisando los talones, ¿eh?
Sí, sí, quiere ser actor, está estudiando, se está preparando, ya va haciendo cosillas.
¿Sí?
Y mi hija ahora también, ¿qué te parece?
Bueno, fíjate, de casta le ven al galgo.
Han estudiado sus cosas y de repente ahora les ha venido, pero bueno.
Pues que les vaya muy bien.
Se van a prepararlos. Bueno, Miguel ya lleva más tiempo, sí. Carlota ahora pues empezará a preparar más. Pero ella, bueno, está pues... trabajando en series y en cosas.
Así es la vida. Oye, Ayo, ojo lo grande que se nos ha hecho el niño, ¿eh? Lo que ha crecido.
Sí, sí, han crecido ya... Ya se han hecho hombres.
Ya se han hecho hombres, que digo yo que para ti siempre serán como tus hijos, ¿no?
Sí, más o menos. Cuando vienen ahí, pues le tengo el mismo cariño que si fueran mis hijos. Cuando viene el cubano, que viene mucho por aquí,
sí.
Pues más o menos como si fueran de mi familia.
Eso es lo que sois. Lo decía antes, Juanjo, una familia.
Que es cierto, o sea, no veas, nos trata como de la familia.
Qué bien.
Hay pocas personas tan generosas como él, no como Ayo.
Lo lleva ya en...
En todo, sí, sí.
En el
todo,
ADN, sí. Ayo. Bueno, pues sí. Qué lujo charlar con los dos. Ayo, muchísimas gracias. Cuídate mucho, que nos sigues haciendo mucha falta en el, vale, chiringuito, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Y Juanjo Artero.
Bueno, lo vemos en septiembre, que lo sepas, que mira. Yo ahora en unos días tengo unos días libres y me voy para allá.
Ahí lo tienes, Ayo, en septiembre. Se va para allá, Juanjo, a verte.
Aquí lo estaremos esperando con mucho cariño.
Bueno, pues Juanjo Artero, siempre es un placer charlar contigo.
Vale,
mucha suerte en todo. Oye, y lo que ha unido Verano Azul, que no lo separe nadie, ¿no?
Nadie lo separará.
Gracias a los dos. Adiós, adiós.
Un abrazo muy grande. Dime, mi amor. Dime que es verdad. Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió.
Qué gusto conocer al mítico Ayo de Verano Azul, que ya lo ves, a sus 83 años está hecho un chaval. ¿Qué, cuál es el secreto? ¿Estamos preparados para la vejez? ¿Cuándo nos consideramos mayores? Según un estudio, los españoles situamos el inicio de la vejez a los 74 años. Bueno, pues enseguida hablamos de esto con nuestro psicólogo Pedro Martínez.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Síndrome postvacacional? ¡Supéralo con Tiempo de Juego!
¡Hola!
Este lunes desde las 8, Cádiz Athletic Club, Valencia Atlético de Madrid.
Yeah.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González.
Qué elegancia.
Manolo Lama.
Qué estilo.
Y Pepe Domingo Castaño.
Qué calidad.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! ¡Gracias, visita mía!
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hay un surco nuevo en mi frente. Nuevas manchas en la piel. Es por todo lo que me sorprendo. Porque busco el sol hasta en invierno. Es porque mi cuerpo siempre quiere más. Monte frío, fuego.
Ya lo dice Rosalén en esta canción, cicatrices que narran el paso del tiempo, y es que todos vivimos bajo la condición del reloj de arena. Hacernos mayores es algo a lo que muchos le temen. De hecho, hoy nos hemos fijado en un estudio que se publicaba hace unos días, según el cual los españoles situamos el inicio de la vejez a los 74 años. Yo no sé, a mí me costaría mucho poner una edad concreta a este momento. Vamos a ver qué nos dice nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Pues mira, más allá de la apreciación propia de cada individuo, digo yo que habrá un rango de edad aproximado en el que podemos situar la vejez, ¿no?
Hombre, la vejez, jo, es que me preguntas unas cosas, pero
sí,
bueno.
Sí, es complicado,
parece
sí.
Parece que hay un consenso de que la vejez comienza a partir de los 65 años, ¿eh? Esto es cuando se sitúa el periodo de vejez, pero desde luego estamos envejeciendo desde los 22, O sea que desde los 22 nos vamos deteriorando poco a poco, Y esto, pues bueno, hay algunas personas que es que, chica, es que tienen como una especie de sensibilidad extrema a la hora de ver que efectivamente que a los 22 años empieza a envejecer,
Pero fíjate qué optimistas somos, que los españoles los situamos a los 74, no a los 60 y pico, como has dicho
pues
tú.
Pues para que tú veas, para que tú veas,
Pero es verdad que todo esto es que aparece, son modificaciones, pues yo que sé, morfológicas, fisiológicas, pues que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo. Es que esto es inevitable. Que también te voy a decir una cosa, que nosotros estamos estupendos y posiblemente no aparentamos la edad que tenemos. A mí, por ejemplo, me lo dicen muchas veces, pero aunque no la aparente, la tengo, ¿sabes?
Siempre que nos dicen esto, es como, bueno, que bien te conservas para tu edad.
Sí, no, pero la tengo. Exactamente. Entonces, yo te pregunto, ¿la edad es simplemente un número o una actitud? Y te pregunto esto porque existen muchos tipos de edad. Está la edad biológica, que es la edad que tiene el cuerpo, la edad cronológica, que es la edad en años, la psicológica, incluso la edad social, ¿no? Entonces, ¿tú esto cómo lo ves?
Pues mira, la edad obviamente y sí que es una, digamos, es una actitud, ¿no?, ante la vida. Sobre todo pues porque hay personas que, por mucho que vayan envejeciendo, vayan cumpliendo años, la verdad es que el espíritu, la forma de comportarse, la actitud que tienen ante las cosas, es de persona joven, ¿no? Pero también tenemos que decir que hay diferentes tipos de vejez, No solamente depende de la actitud, sino que a veces también nuestra propia genética hace que, bueno, pues que tengamos determinados problemas físicos que pues nos recuerdan que vamos cumpliendo años, ¿no? Y luego también el contexto en el que nos relacionamos, es decir, hay muchísimos aspectos y muchísimos factores que son los que pueden condicionar diferentes formas de vivir la vejez, pero sin desde duda. Luego la actitud es una de ellas y es un factor de muchísimo peso.
Y nos preocupa mucho envejecer, nos cuesta afrontar el paso del tiempo. Pedro, ¿cómo podemos gestionar esto? Porque es verdad que hay muchos miedos que asociamos a la vejez, por eso digo yo que nos preocupa tanto, ¿no?
Nos preocupa muchísimo pues porque realmente la sociedad nuestra en la que vivimos pues hace un culto a lo que es la juventud. Y desde luego, claro, esto influye en cada uno de nosotros porque progresivamente nos vamos dando cuenta de que nos alejamos de esa juventud que es tan sumamente reforzada socialmente y culturalmente, ¿no? Sí. Tenemos todos los días, vamos, continuo recuerdo de que la juventud, que hay que estar joven, que esto es lo mejor, ¿no? Por ello, pues claro, pues esto es lo primero que hay que ir viendo, hay que ir aceptando que cada uno de nosotros, bueno, pues estamos inmersos en un contexto que nos presiona y que conviene que nos abstraigamos un poco, que nos distanciemos de eso, que veamos también que existen aspectos muy importantes de cumplir años y que es precisamente la experiencia. Una experiencia que nos permite ver todo con otra óptica y que incluso esa propia experiencia nos va haciendo que remita el miedo, ese miedo que en un inicio en la juventud tenemos todos cuando no sabemos la incertidumbre que nos espera de toda nuestra vida, ¿no? Pues la experiencia es un grado, como se suele decir, y en eso nos tenemos que refugiar, ¿no? Ir continuamente valorando lo que tenemos, asumiendo que esto forma parte solo, es decir, el cumpleaños solamente forma parte de lo que es la naturaleza, que si soy capaz de entenderlo, voy a intentar también que esa suma de años vaya siendo positiva en el sentido también físico, porque me voy a cuidar, ¿no? No hay que empezar a cuidarse, hay que dejar que, bueno, vivir una vida extrema y a tope, ¿no?, durante muchísimos años, ¿no?, como si esto fuese una señal de juventud, sino que hay que tener la prudencia de ir teniendo una vida sana, una mente sana, para ir cumpliendo todos esos años que al final, bueno, pues irremediablemente va a llegar esa vejez, pero si llego en unas condiciones físicas y psicológicas buenas, de verdad, que es una sensación muy buena,
Pero es verdad lo que dices, porque en general la sociedad concibe a la vejez como un proceso de deterioro físico y mental cercano a la muerte y nada de eso. Hoy en día, en la tercera edad, también se desarrollan capacidades que enriquecen la vida de las personas. No tiene por qué ser una fuente de sufrimiento. De hecho, como tú dices, el papel también de nuestros mayores en la sociedad está cambiando mucho, gracias a Dios. Ya no solamente porque siempre han sido transmisores de experiencia y sabiduría, sino porque en muchos casos son los encargados de mantener a la familia, de mantenerla unida, de cuidar a los pequeños, incluso de ayudar económicamente. Eso está a la orden del día.
Y sobre todo hay una cosa que no podemos olvidar, que el cumplir años significa que también somos capaces de ir dirigiendo y de ayudando a gestionar todos los momentos duros que hay durante la vida, porque tenemos una perspectiva de ella, ¿no? Es decir, sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos vamos o con qué nos vamos a encontrar, y somos un pilar de apoyo a toda la juventud, a todos nuestros hijos y nietos, ¿no? Que realmente van a aprovecharse de nuestra experiencia. Y como tú muy bien dices, y además yo me sumo con esa percepción de los españoles de que, vamos, de que la vejez empieza a los 75, yo para mí a los 80 o a los 85, ¿no? Es decir, que actualmente ya la persona que cumple años ya tiene otro tipo de contextos muy ricos, otro tipo de experiencias, otro tipo de motivaciones. Es decir, existe mucho, mucho para todos nosotros en cualquier momento y sobre todo en esta franja de edad.
Bueno, es normal. Hay cosas que nos preocupan mucho ante la vejez. Por ejemplo, suelen ser cosas comunes a todos, pues desde los problemas de movilidad, la posibilidad de contraer enfermedades crónicas o no tener recursos económicos. Son las preocupaciones más comunes ante la vejez, que es difícil gestionar todos estos temores. Incluso, fíjate, Pedro, que desconocía yo que hay dos tipos de fobia, que una es la cronofobia, que es el miedo al paso del tiempo, y otra la gerontofobia, que es la fobia a envejecer. Yo no sé si te has encontrado con gente con estas fobias.
Sí, nos encontramos, no solamente me he encontrado, sino que habitualmente nos encontramos con gente así, ¿no? Personas que, como tú muy bien dices, que anticipan excesivamente la poca movilidad que se va a tener, los problemas físicos que se pueden llegar también a desarrollar, la soledad con la que se van, a la que van a tener que hacer frente, pues porque no se ven rodeados de seres queridos, sino que la persona que tiene este tipo de fobias lo que se ve es sola en la vida y sobre todo no autónoma, ¿no? Y esto genera un miedo brutal al paso de los días. Es una obsesión continua con ir analizando cómo estoy, cómo me siento, y al final es un miedo pues generalizado en el día que paradójicamente, si tengo esta actitud ante las cosas, envejezco antes.
Ya, pero fíjate, cuando ves que tienes mucho pasado y poco futuro, ¡uy, qué difícil gestionar esto, Pedro!
No, simplemente yo le diría a las personas que no anticipen, que esperen a que llegue ese futuro, que sí, que efectivamente ya hemos cubierto, una vez que pasamos de los 50 años, por muy optimistas que seamos, decimos, joder, ya hemos cubierto la primera parte de nuestra vida, ¿no? La mitad. Y ya a partir de aquí es un deterioro, ¿no? Ya es simplemente, pues, una cuenta atrás, ¿no? Bueno, pues que no anticipemos cómo va a ser esa cuenta atrás. Que seamos capaces de centrarnos en el día a día, en ir generando, pues eso, actividades, metiéndonos en ellas, generando también motivaciones ante la vida en cualquier momento. Es decir, vivir el presente y no estar pendiente de un futuro que realmente ninguno de nosotros somos capaces de definir, por muy malo que nos pueda parecer.
Exactamente. Bueno, hay un tema que me preocupa especialmente a raíz de un estudio que se ha publicado hace unos días, y es el aumento de la demencia entre ancianos sedentarios que pasan muchas horas ante el televisor. ¿Estamos ante un problema emergente? ¿Puede envejecer la población antes de tiempo por esta razón? Porque lo malo para el cerebro no es precisamente ser sedentario, sino lo que se hace mientras está sentado, porque en este estudio también nos dice que usar de forma activa el ordenador se asocia a una mejor salud mental.
Sí, vamos a ver, problema emergente. No, tenemos un problema ahí, es decir, hay un deterioro de las personas que no son capaces de motivarse con nada y que simple y exclusivamente utilizan formas pasivas de entretenimiento o de pasar el tiempo, ¿no?
Eso es.
Que son la televisión, ¿no? Cuando nosotros nos metemos y en nuestro plan del día sí que somos capaces de introducir determinadas actividades que hagan que nuestras destrezas cognitivas, percepción, atención, memoria, estén ahí, ¿no? Es decir, se vayan entrenando. Esto lo que va a conseguir es que precisamente nosotros, por esa actividad cerebral, pues nuestras células, neuronas del cerebro, vayan envejeciendo mucho menos y se vayan, bueno, pues manteniendo más o menos entrenadas, ¿no? Y eso es lo que sí que tenemos que intentar transmitir a la población que tiene determinada edad, que yo diría que a partir de los 50 años ya se puede empezar a tener cuidado, es decir, a no olvidar leer, a no olvidar el hacer en determinados momentos
momentos, bueno, pues estudios de idiomas, el intentar hacer actividades cognitivas de, pues bueno, pues simplemente crucigramas u otros, ¿no? Es decir, simplemente tener un entrenamiento cognitivo que nos permita mantener el cerebro entrenado. Decías que es un problema emergente. Yo considero que actualmente tenemos más mecanismos y más actividades que pueden permitir a las personas pues tener una variedad de posibilidades a la hora de ir entrenando el cerebro.
Fíjate, y si hablamos de ver la tele, pues programas como pues buenas pelis de suspense o retransmisiones deportivas o espectáculos que exigen a los espectadores una especial atención, digo yo que eso es muy diferente a pasar el tiempo ante el ruido del televisor como quien oye llover.
Al menos que durante este tipo de programas podamos comentarlos, ¿no? Comentarlos con alguien que tengamos alrededor, al lado, ¿no? Siempre eso es positivo. Los programas que generen pues una motivación, una necesidad de ir procesando la información que nos están dando son programas buenos, ¿no? Yeah. Aquellos que simple y exclusivamente nos van transmitiendo pues unos mensajes continuos y que no, bueno, que no van a conllevar el que nosotros tengamos que procesarlos, pues esos no convienen. No convienen porque también nos podemos meter, podemos desconectar en determinados momentos y meternos en pensamientos intrusivos recurrentes que no son aconsejables.
En este sentido, Pedro, quería comentarte algo que te va a gustar, y es que la sanidad británica está poniendo en marcha una experiencia para que los médicos de atención primaria receten una particular pastilla, el deporte. Lo llaman prescripción social. ¿A que no te sorprende?
A mí no me sorprende, y además yo diría, vamos, esa pastillita, ¿dónde está, no? Porque yo también la recetaría. El deporte, la actividad física, a nosotros nos gusta hablar de actividad física más de deporte, ¿no? Es fundamental, y también hay que saber seleccionar qué actividad física tenemos en determinadas edades o a determinadas edades, ¿no? Porque muchas veces sí, como es nuestro cuerpo, ¿eh?, para poder elegirlas. Pero si tenemos ese tipo de cuidado y de prudencia, la actividad física no solamente es una buena aspirina para el desarrollo y para el mantenimiento mental, sino que, vamos, yo ahora mismo me la tomaría.
Se trata de no sumar más fármacos, sino de mejorar por una vía mucho más activa y más natural. Ahora veremos si los pacientes obedecen. Y te digo, y no estaría de más...
Pero eso, claro, nos estarán escuchando personas que dirán, pero si es que yo no soy capaz de levantarme y siquiera ir a andar, yo les animaría, ¿eh?
Hombre, que no hay que hacerlo.
Que el cuerpo al final se va acostumbrando poco a poco y después lo demanda.
Que sí. Además, fíjate, en España somos el cuarto país en Europa en personas sedentarias. Tenemos un 15%, que es muchísimo, y no cuesta nada. Hay que acabar con todos estos estereotipos y prejuicios que existen en relación a la edad, y si realmente nos preocupa, hay que ocuparnos y hacer actividad física e intentar mantenernos físicamente activos, aunque estemos viendo la televisión.
Hay que llegar de la mejor forma posible a cualquier edad, ¿eh? Y eso significa que tengamos que cuidar el día a día.
Sin duda. Bueno, pues querido Pedro Martínez, pues vamos a cuidarnos, vamos a hacer un poquito de actividad física, vamos a empezar esta nueva temporada pues con esta pastillita, ¿no? La pastillita del deporte. Y si nos ponemos enfrente de la tele, que sea pues para mejorar, ¿no?
Y ojo, que la pastillita no se toma, sino que es una práctica.
Exactamente. Es una práctica. Bueno, querido Pedro Martínez, qué alegría escucharte siempre. Te mando un abrazo.
Un abrazo fuerte, Rosa. Buen día.
Y tú, gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Esta canción de Ana Mena con Abraham Mateo está dentro de las posibles canciones de verano, de fin de semana, que tienen que elegir los oyentes hoy, y que, bueno, pues cerquita de las 2 de la tarde, cuando termine el programa, los oyentes habrán votado por su canción del verano, que puede ser esta. Y aparte de eso, queremos escuchar los mensajes de los oyentes que nos están contando qué tal les ha ido el verano, las vacaciones y esos pequeños odios veraniegos. Cris y Eva.
Hola, Rosa.
Hola, Rosa. A ver,
mira,
chicas.
Como tú decías, estamos hablando de esos pequeños odios veraniegos y mira, ya hay oyentes que son menos especialitos que nosotros, ¿eh? Mira, escucha.
Oye, os estoy escuchando. De verdad, es que sois muy delicados para ir a la playa, ¿eh? Yo, de verdad que debo ser un espécimen muy raro, porque a mí es que no me molesta nada. Yo voy a la playa y lo único que me puede molestar es que me pasen por encima y me tiren por el lado y me rebocen de arena. Pero bueno, me meto en el agua, me quito la arena y ya está.
Pues eso, sí. Eso también me molesta a mí, ¿eh? Lo de la arena.
La arena en la playa, fíjate qué tontería, ¿eh? A ver qué pinta ahí la arena.
Qué rabia me da eso. Qué raro. Bueno,
y también hablamos de las experiencias del verano y hemos preguntado a nuestros oyentes cómo les ha ido. Y esta oyente nos decía esto mismo.
Me fui de vacaciones este verano muy contenta y con ganas de despejarme un poco del ambiente del trabajo, y nada más llegar al tren pues me di cuenta que me habían sentado al lado de uno de mis compañeros de trabajo.
Fíjate, no. Qué buena suerte tuvo.
No, es como si vas a coger el tren y está tu jefe a lo mejor y te toca sentarte al lado de tu jefe, tu compañero de trabajo, ¿pero esto qué es?
Es que esas cosas parece que no, pero pasan, ¿eh? Yo hay veces que lo pienso y digo, no tendré la mala suerte de que me pase algo así, y es que pasa, ¿eh? De verdad que sí pasa.
¿Qué cosas? Que te vayas de vacaciones y te encuentres al vecino, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, mira que hay sitios para ir de vacaciones, pues siempre hay alguien.
Totalmente. Siempre hay alguien en la playa, en algún restaurante, esas coincidencias también se dan. Y bueno, pues que nos las podéis contar los oyentes y te decimos dónde.
En Facebook, Fin de Semana Cristina, en Twitter, @ Fin de Semana Cope, y esperamos los audios en el WhatsApp 666-55-4000.
Bueno, llega septiembre y se abren entre nosotros nuevos horizontes. Mucha gente que busca trabajo, otros tantos que quieren cambiar de empleo. Vamos a abordar este tema hoy en la tertulia, cómo afrontar estos cambios. Antes, noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta temporada, el partidazo de Cope se escucha y se ve en 13. Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.